Por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. ¿Cómo aparece todo el tiempo el tema de la comunicación? Y yo tengo como un retintín con el tema de la comunicación. Te he dicho 14 veces que es importantísima la comunicación. Pero no solamente la que se hace por radio, por televisión o donde quieras. Cualquier comunicación es importante. Tomando un feca con un gomía al relatarle alguna cosa, es importante la comunicación. Bueno, por supuesto que en el caso del feca, el gomía o un WhatsApp que envíes, no es tan importante. Aunque sí, pero no es tan importante. Importante es cuando laburás de eso, cuando trabajás en eso. Cuando estudias algo en profundidad y no sabes cómo comunicarlo, este es el problema. Por eso yo decía, en todas las facultades, en primer año, hay una materia, debería haber una materia que se llame comunicación, que sea obligatoria y muy dura esa materia en el primer año. Digo, para evitar que un tipo que está estudiando física cuántica del estar, del espacio, después no sepa cómo contar, cómo explicar, cómo hacer llegar ese saber a los demás y no armar lo que siempre se titula claustro, la academia, unos señores con toga que están ocultos y que hacen cosas que nadie sabe. Entonces digo, bueno, y hay tipos que sí, que saben comunicar y que se han metido inclusive como profesores de comunicación en la Universidad de General Sarmiento, y que escriben libros, y que no solo estudian, porque doctor en letras, doctorando en epistemología e historia de la ciencia. Bueno, no solo eso, sino que el tipo también sabe cómo comunicar estas cosas. El tipo es Nicolás Olsevicki. ¿Estás ahí, Nico?
Hola, Quique. Qué lindo hablar con vos después de tanto tiempo.
Sí, pero estoy muy enojado. No estoy enojado. Pongo cierta enjundia en este periodo de la comunicación.
Sí, con toda tu introducción coincido en un 100%. Mm. Es un problema tremendo ese y que lo hemos vivido fuertemente en estos tiempos pandémicos, ¿no?
Sí, no solo la pandemia. Esta crisis institucional es también provocada por una comunicación inexacta.
Sí, inexacta, por también no entender, no diferenciar bien lo público de lo privado.
Muy bien.
En este caso hubo como cosas muy, cartas que son públicas pero que parecen privadas.
Sí,
después tenés audios que son privados pero que se hacen públicos y se vuelven un quilombo total.
Sí, claro.
Tenés filtraciones por todos lados, ¿viste? Como hay algunas faltas de cuidado.
Claro.
Que son medio inverosímiles, sobre todo porque tiene que haber gente, es un poco lo que vos decías, aplicado a la ciencia, pero acá aplicado a la política, tiene que haber gente que esté manejando esas cuestiones.
Sí, sí.
Y que sea profesional en esas cuestiones.
Muy bien. Un equipo asesor en comunicaciones, no un tipito, un equipo asesor en comunicaciones.
De hecho, yo diría que para cada área no es lo mismo comunicar en ciencia y en salud que comunicar, que hacer comunicación política,
claro,
que hacer comunicación de riesgo.
El tema de la pandemia, ¿crees que se comunicó mal? ¿Hubo algún error ahí?
Yo creo que sí, o sea que varias cosas, o sea, tanto desde el punto de vista estrictamente científico, de cuidados, o sea, creo que siempre la comunicación estuvo por detrás de lo que sabíamos.
Sí.
sobre el bicho y sobre cómo funcionaba y sobre cuáles eran las situaciones de más riesgo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy en día, vayas a donde vayas, el protocolo más importante, el que todo el mundo respeta, es el de ponerse alcohol en gel en las manos.
Sí, sí, eso es.
Que es el menos... No digo que no sirve para nada, pero sirve para poco al lado de otros protocolos muchísimo más importantes, como por ejemplo tener ventilado el espacio. Ajá. O tener un barbijo bien puesto.
Eso
no
es
simplemente tener algo que te cubra la boca y la nariz.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí evidentemente hay una deficiencia de comunicación.
Sí.
Porque si todo el mundo cree que se está cuidando haciendo algo que en realidad no es lo que lo está cuidando,
sí,
o no es lo que más lo está cuidando,
uh-huh,
y en algo fallamos, ¿no? O sea,
claro,
en algo comunicamos mal.
Claro. Sí.
Mirá, salas de espera de hospitales, cerradas, con las ventanas cerradas, que
sí,
si querés abrir la ventana te dicen que no, que no la abras porque hace frío.
Sí.
La verdad es que si hubiese habido una comunicación acorde a lo que sabemos de cómo funciona esto,
uh-huh,
eso no debería pasar. Eso
ahora,
por un lado. Y por otro lado, me parece,
sí,
que hubo una deficiencia en comunicación política, en el sentido de que no se capitalizaron algunas cosas que son heroicas, como, por ejemplo, la campaña de vacunación.
Ah, a ver eso, contame sobre eso.
No es normal. Uno se acostumbró, ¿no?, y uno se enredó en quejas de ciertos grupos desestabilizantes sobre qué tal vacuna, y que tal vacuna es mala, y que esta no sirve, y que hay que traer tal otra.
Sí.
Pero lo que se hizo en Argentina con la vacunación fue heroico, y no exagero, fue épico. Nosotros tenemos un país que es en territorio, es 5 o 6 veces Francia, para darse una idea.
Sí.
Somos un país quebrado, empobrecido, que consiguió vacunas por todos lados, porque también se dice, bueno, se ideologizó la vacuna. Argentina compró vacunas en todos lados. Tenemos vacunas inglesas, tenemos vacunas chinas, tenemos vacunas rusas,
sí,
tenemos vacunas estadounidenses. Y tenemos muchas. Y se vacunó muchísimo en un territorio enorme, enorme.
Ajá.
Hoy tenemos a más del 90% de la población de más de 50 años vacunada.
Sí.
Que es la, o sea, digo, me centro en esa población porque es la población que en definitiva más la padece, ¿no?
Claro.
O sea, más sufre esta enfermedad.
Sí, sí,
es,
sí.
El 90% de las muertes son en esa población.
Sí.
Y tenemos a más del 90% vacunada.
Ajá.
Y eso uno lo normalizó, ¿no?
Sí.
Y me parece que ahí no sé, también hay una fase, no haberlo capitalizado políticamente, no haber mostrado lo difícil y lo heroico que fue eso.
Bueno, ahí siempre aparece como, ahí aparece un error en la comunicación de esto.
Exacto, es un error, y en la comunicación ya directamente te diría política.
Sí.
Porque no es que estás comunicando prevención, estás diciendo, loco, esto costó mucho laburo. Miren en dónde estamos parados. ¿Quién se imaginó que para julio de este año íbamos a tener a casi toda la población de riesgo vacunada?
Ah, ok.
En Argentina, ¿quién se lo hubiese imaginado?
Claro.
Yo te digo, yo me decían 30% de la población de riesgo vacunada para julio de 2021, hace medio año, y te firmaba.
Sí, sí. Lo que me parece que sucede también es que hay una simplificación de los sistemas, los distintos sistemas que hay para comunicar. Entonces la simplificación es, a ver, televisión de vez en cuando con algún cortito diciendo esto, pero no va más allá. Digo, no va a la escuela primaria, no va a la escuela secundaria, por utilizar un ejemplo. No,
claro.
La campaña en realidad de concientización del tema vacunación quedó resumida a un par de medios.
Claro, sí, y es muy difícil porque te implica un laburo que es intergeneracional incluso,
sí,
o sea, no,
sí, sí.
A ver, yo como comunicador sé que hay espacios que no sé usar directamente, entonces necesito si yo tengo un equipo de trabajo propio,
sí,
necesito tener un pibe de 20 años, ¿entendés?
Claro.
Una piba de 20 años,
claro,
que me ayude a pensar cómo llegar a esos espacios.
Muy bien.
porque no alcanza con ser un profesional de la comunicación, me parece, no sé cómo la ves vos. O sea, no alcanza con haber estudiado y ser un profesional. La comunicación cambia todo el tiempo.
Eso es, sí.
Los medios cambian todo el tiempo.
¿Y cómo?
Yo hoy aprendí a usar Instagram, pero no sé usar TikTok. Y resulta que los pibes están en TikTok y no están más en Instagram.
Sí, sí. Compro eso. ¿Cómo ves la discusión que se armó? Si la vacuna sí, la vacuna no. ¿Y cómo ves esto de Francia, por ejemplo? Que ha decidido que los trabajadores públicos que no estén vacunados no van a laburar y quedan suspendidos.
Mira,
a ver.
La verdad es que tenemos la suerte de vivir en un país con muy pocos antivacunas. Más allá de los intentos renovados de ciertos comunicadores de instalar el tema y de instalar la desconfianza.
Sí.
Los porcentajes de vacunados que tenemos no mienten. O sea, toda esa gente es gente que fue y se vacunó.
Sí, señor.
Con lo cual...
Sí.
Y tenemos la suerte de... Uy, se empezó a escuchar mal.
Hola.
¿Ahora? ¿Me escuchas bien a mí?
Sí, yo te escucho perfecto.
Ah, yo tengo un montón de retorno.
Pero ¿será posible que tengamos que renegar? ¿Sabés qué? Hay gente interesada en que no hablemos de esto.
Sí, por supuesto, pero mira, ahí se fue el retorno, o sea, estaba interesada, pero no tanto.
No, bueno, se dieron cuenta de que me di cuenta.
¿En qué andábamos?
En la discusión vacuna sí, vacuna no, y esto de la obligatoriedad de la vacuna en el ejemplo de Francia.
Bueno, yo en los lugares donde hay muy poca gente vacunándose...
Sí.
Estoy a favor de la obligatoriedad. O sea, me parece que es la única manera de resolver una obligatoriedad. Puede ser una obligatoriedad, digamos, forzada o puede ir manejándose de a poco.
Ah,
del tipo, no podés viajar si no tenés la vacuna, no podés hacer esto si no tenés la vacuna.
Claro.
Entonces, bueno, la gente se termina vacunando. En Rusia, por ejemplo, en un momento, Rusia es un país que la tiene muy jodida, porque tiene muchísimas vacunas, pero no tiene gente que se quiera vacunar.
Ah, mira.
De hecho tiene el 30% de la población produciendo una de las vacunas que más se distribuyen por el mundo, tiene apenas el 30% de su población vacunada.
¿Y en Estados Unidos?
En un momento Rusia lo que dijo...
Sí. Te iba a preguntar en Estados Unidos cómo es la cosa, porque también tenía noticias de que hay un no vacuna muy grande.
Y Estados Unidos también está jodido sobre... Y además ahora es muy notable porque... Estados Unidos, viste que es un mundo, o sea, uno no puede decir Estados Unidos.
Sí,
diferentes estados de Estados Unidos.
Sí.
Y se verifican cosas muy interesantes. Por ejemplo, los estados más trumpistas, o sea, los estados más de derecha, tienen mayor cantidad de antivacunas, mayor cantidad de gente que no se vacuna.
Sí.
Y por eso, no casualmente, son los estados que están sufriendo jodidamente la ola con Delta.
Ahí está.
Porque... Con Delta, ¿qué pasa? Aumentan los casos, incluso en los estados donde hay vacunados, muchos vacunados aumentan los casos, pero lo que pasa cuando vos tenés muchos vacunados es que casos y muertes se desacoplan.
Ajá.
O sea, si antes por cada, te voy a poner números inventados, pero si antes por cada 1000 casos tenías 100 muertes, ahora por cada 1000 casos tenés 2 muertes.
Ajá, ok. Está bien.
Ahora, ¿qué pasa? Si vos no tenés muchos vacunados, no se desacopla nada la curva de casos y la de muertes. Delta contagia mucho y los no vacunados se enferman mucho y se mueren mucho, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando uno ve ahora Estados Unidos y agarra así, dice, crisis de hospitalizaciones en Florida, uno tiene que ir y fijarse, bueno, a ver cuántos vacunados tienen, en qué grupos etarios están vacunados, porque eso también es muy importante. ¿Qué grupo etario recibió la vacuna?
Sí, señor.
Entonces, si vos ves que en Florida, por ejemplo, el 60% de los mayores de 50 están vacunados, y ahí tenés un 40% de personas que siguen siendo susceptibles y que son de riesgo.
Cuando vos usás números y porcentajes, ¿estás haciendo periodismo científico? ¿Hay una diferencia entre el periodismo y el periodismo científico? ¿Por qué...? La adjetivación de científico, luego de la palabra periodismo, ya nos produce cierto, no te digo rechazo, pero lo ponemos dentro del terreno de la huevada para escuchar o mirar los domingos a la tarde tomando mate. Uy, qué lío.
Ah, mira, yo pensé que la representación era la contraria, era como, bueno, si es científico debe ser serio.
No.
Y por ende no lo escucho.
No lo escucho porque es aburrido, porque los científicos no saben comunicar, porque no utilizan los yeites de la otra comunicación, porque creen que es deshonesto, que es puerco usar los yeites atractivos que usa la otra comunicación. Me fui al carajo, claro, me fui al carajo.
No, pero ese es un problema eterno de la discusión de qué es y cómo tiene que funcionar el periodismo científico.
Eso.
Y es como se pelean todo el tiempo. Yo no me considero periodista científico todavía, o sea, yo me considero comunicador de ciencia.
Bien.
Porque me parece que el periodismo tiene algún rasgo así muy, muy acotado a lo novedoso, a la noticia, y a mí no me interesan tanto las noticias,
listo,
la verdad.
Listo.
Y me parece que la ciencia, de hecho, tiene un carácter intrínsecamente antinoticioso.
Ajá.
Es muy difícil que haya noticias en ciencia.
Claro. Sí.
Pero esa discusión que vos prendés, y se da permanentemente, esa discusión de cuando yo estoy usando otro lenguaje para contar el lenguaje de la ciencia, ajá, ¿lo estoy pervirtiendo? ¿Lo estoy deformando?
¿O aberretando?
¿Estoy mintiendo?
Sí, ¿estoy aberretando?
¿Lo estoy aberretando? ¿Viste? Hay un cuento hermoso de Borges que se llama El arte de la cartografía,
ajá,
donde Borges cuenta que existe un emperador que le encarga a los cartógrafos del imperio que hagan un mapa del imperio. Y entonces los cartógrafos vienen con un mapa del imperio, que es necesariamente una simplificación.
Claro.
Y el cartógrafo, el imperial le dice, no, esto no es una representación real del imperio. Necesito que sea más precisa. Entonces vienen con un mapa más grande, ¿no?
Sí.
Entonces la idea es que nunca es tan preciso como el imperio hasta que vienen con un mapa que ocupa el propio imperio. O sea, el mapa es el imperio.
Eso
y en este caso la pregunta es, sí, ¿el mapa es un mapa?
Claro, y después, siguiendo un poco con esa saga, alguien rasca ese mapa y se da cuenta de que debajo del mapa no hay nada. O sea que es el mapa el imperio.
Exacto. Exacto.
Ese Borges era un desgraciado.
Pero el punto es ese, que si el mapa es el imperio,
sí,
¿para qué sirvió hacer el mapa?
Claro,
para nada.
Claro. ¿Para
entonces,
qué
cuando
reemplazar?
Uno comunica,
sí,
en algún sentido, hace mapas.
Sí, señor.
Pero tienen que ser mapas.
Sí, okay.
En serio.
Sí.
Yo no puedo ser, siguiendo con Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, y volver a escribir el Quijote. O sea, yo si quiero comunicar un paper sobre, no sé, eficacia de una vacuna,
sí,
no voy a escribir de nuevo el paper.
Claro.
Algo tengo que hacer con eso.
Sí,
porque
señor,
por algo ese paper no le llega a todo el mundo.
Claro. Y hay un periodismo especializado en generar mapas sobre territorios inexistentes.
Sí, también.
O sea, es que ni siquiera está el territorio. Se arma un mapa y pasa a ser una especie de territorio totalmente inventado por el periodismo.
Que diría que es el modus predominante, ¿no?
Pues no sé por qué. Yo creo que me río de los nervios, como decía mi vieja.
De la angustia.
De la angustia me río, de los nervios me río. No sé por qué no ahondamos un poco más en esto. No sé por qué no develamos. Quizá porque en realidad no me quiero enterar. Viste, tenés un cáncer de riñón, pero no me digas, porque no me quiero enterar. Entonces hay como una especie de estímulo dentro de la sociedad para no enterarnos del todo. Ahora, por ejemplo, en este momento hay gente haciendo cola en los supermercados comprando comida. ¿Por qué? Por la angustia que tienen de que se arme un quilombo gigantesco, Dualde diciendo que va a haber peleas en las calles. Y entonces, bueno, esto es no estar usando el cerebro, me da la sensación. Me da la sensación. O una hay una mala comunicación de lo que sucede con esto, o una comunicación interesada.
Sí, yo diría que es una comunicación interesada. O sea,
sí.
No creo que que solamente lo explique una carencia de habilidades comunicacionales.
Ah, sí, acá sí, sí. Muy bien.
Hay ciertos sectores que evidentemente comunican de cierto modo que es muy efectivo. Ya ha mostrado ser muy efectivo en elecciones en todo el mundo, ¿no? O sea, machacar con ciertos eslogans, ocupar ciertos espacios, como por ejemplo las redes sociales, con ciertos eslóganes.
Claro, pero mientras,
de algún modo,
mientras esto sea una actitud de ese sector, y nosotros no compremos todos esos discursos, no habría problemas. El tema es que estamos comprando esos discursos.
Te iba a decir justamente ese problema, eso. Estaba leyendo el otro día un texto de un tipo que se llama Lakoff, creo, que se llama No pienses en un elefante, donde lo que él muestra es que en el momento en el que vos empezás a pensar con las palabras del, vamos a poner, del enemigo o de tu adversario, el momento en que vos empezás a pensar y a responder con las palabras de tu adversario, cagaste, perdiste la batalla. Y vamos a un ejemplo muy concreto en Argentina, la idea del cepo al dólar. Hoy en día habla del cepo al dólar el más progresista y el más reaccionario.
Claro.
Se impuso un concepto que es un concepto que por su propia imposición ya te hizo perder la batalla. Porque el concepto de cepo es un concepto necesariamente negativo.
Sí. Pues es que cada vez que charlo con vos tengo la sensación de encender la multiprocesadora. Porque vamos vamos saltando impunemente de un tema a otro. No es que me esté quejando porque no profundizamos uno. Me gusta más esto de la munición fina y tirar al barrer. Porque es un desate de algunos pensamientos, de algunas dudas y de muy pocas certezas.
¿Sabes qué pasa aquí? Que además que hablamos poco, entonces tenemos tanto para hablar cada vez, que es como que cada vez tiramos un índice, ¿viste? O sea, ahora tenemos un índice de 15 cosas para hablar más en profundidad.
No, por favor. Bueno, anotalas, te llamo otro día. Dale.
Dale.
Nico, abrazo grande.
Un abrazo enorme, Kikito.
Bueno, chau. Lo escuchaste a Nicolás Olsevicki. Qué buena. Es como un guiso, ¿no? Sí. Y le vamos metiendo cosas ahí adentro. Pero bueno, algo quedará. ¿Y dónde lo escuchaste a Nicolás Olsevicki? Y aquí, en Estudio País.